Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, a este programa por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo hoy la asistencia técnica en estudios de nuestra emisora, de Danilo Puentes Cortés, y la producción de Jaime Alviral. Bueno, pues hoy es un día donde vamos a establecer contacto con Cuba, precisamente en Holguín, donde tenemos el placer de recibir al doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por su tiempo y gracias por tomar nuestra llamada.
Sí, hola, Cari. Buenas tardes y un saludo para todos.
Bien, Eduardo, quería ante todo, porque durante toda la semana la preocupación ha sido muy grande producto del nuevo Código Penal cubano. Sabemos que tú, un hombre que estuvo encarcelado, un hombre que está siendo acosado, un hombre que dentro de Cuba pues lidera uno de los movimientos más representativos, ¿no?, de la oposición cubana, pues tendrás tu visión sobre ciertas rarezas que vemos en el Código Penal cubano, y me refiero intrínsecamente a la pena de muerte. ¿Cómo ves tú este Código Penal cubano? ¿Cómo lo ve el Movimiento Cristiano Liberación? En fin, la evaluación tuya, porque todo esto viene a la sazón de este movimiento que se inició el 14 de julio, que ha provocado una cantidad de arrestos de jóvenes encarcelados, de juicios sumarios e ilegales, juicios que llaman expeditos. Pero me gustaría que tú dieras tu criterio y cómo lo ven ustedes y la reacción que ha generado ante el mundo, porque indudablemente muchos han sido los países que han condenado este tipo de acción y que lo siguen condenando. Adelante con tu criterio.
Efectivamente, Cari. El régimen está manejando el nuevo Código Penal. Esto significa un retroceso en materia penal, en materia de derecho. El régimen está ampliando, diríamos yo, las herramientas jurídicas para, dentro de ese marco legal, entre comillas, que ellos usan, criminalizar sobre todo el disenso, para restringir aún más las escasas o nulas libertades que existían, inclusive llegando a la pena de muerte en determinada situación. Esto viene a ser un retroceso, como bien te había dicho inicialmente, un retroceso marcado en materia de derecho. Y nosotros, por supuesto, lo rechazamos profundamente. No tenemos ninguna expectativa positiva con nada que emane de los poderes, ¿no?, que el régimen tiene. Lamentablemente, una vez más, ellos están afinando los mecanismos opresivos que tienen contra el pueblo cubano, y desgraciadamente en esta ocasión quieren blindarse con un marco, con un aura de legalidad en todas esas actuaciones. Y todos sabemos que desgraciadamente la ley queda a la interpretación, a discreción que ellos hagan de lo que consideran delito. Realmente en Cuba casi todo, por no decir todo, puede constituir un delito en un momento determinado a los ojos de los funcionarios actuantes de la ley. Y todo esto reduce de manera drástica, haciendo imposible cualquier actividad en términos legales de oposición o de discrepancia con el régimen. Hay penas para todo, inclusive ya la libre expresión de cualquier tema, sea en redes sociales, de manera pública, escrita o hablada, que ellos consideren que se opone a los principios que ellos definen como los rectores de la sociedad socialista o que de alguna manera quieren subvertir el orden constitucional imperante, es punible. Punible, y para eso se están armando de todos estos recursos, ya diríamos que más que legales son es la pura inquisición en el proceso penal contra cualquier persona, contra cualquier individuo que asuma una actitud o una postura de disenso a los principios fundamentales que tienen ellos.
Allí también hay algo que me gustaría tu criterio, ¿no? Y es el nuevo Código de la Familia, la responsabilidad parental en patria, en lugar de la patria potestad. Esto es un tema muy neurálgico, porque adelante.
La familia ha sido blanco desde los mismos inicios de este régimen, hace 63 años, ha sido blanco de ataque, ha sufrido muchísimo, pero a mi modo de ver, la familia constituye el último reducto, ¿no? El último espacio de libertad o de posibilidad real de transmitir valores, de transmitir esos principios libertarios que se puedan tener. Eso lo demuestra que hemos visto ahora como los familiares de todos estos presos por las manifestaciones del 11 de julio se han levantado y han defendido y están defendiendo a sus hijos con fiereza, como debe ser. Y entonces, sin duda, que ellos quieren liquidar ese último reducto de libertad individual, de expresión de lo que es ese espacio vital. Y entonces la familia está en la mira de esos blancos de ataque y quieren acabar con el derecho ineludible que tienen los padres de educar a sus hijos, de transmitirles esos derechos. Desgraciadamente lo mezclan todo, todo para confundir, para arrastrar a ciertos sectores que quieren ganar en derechos y llevarlos a un nivel de aceptación mínimo, pero el rechazo realmente es bastante unánime en este sentido. La mayoría de la gente está muy alarmada con este intento de acabar con la patria potestad, como la conocemos todos, que es el derecho que tienen los padres a no solo a velar por sus hijos, sino a transmitirle toda esa forma de ver la vida, principios, valores, de educarlos conforme a lo que uno considera que está bien. Por eso yo le llamo que quieren aniquilar el último reducto, por dañado que esté, pero es el último reducto, el último espacio que nos quedaba a nosotros los cubanos de libertad, de poder sentirse pleno, al menos llegar, como dice uno, llegar al hogar y allí encontrar un espacio, ¿no?, donde resarcir todo ese estado de persecución, de acoso, de daño al cual estamos sometidos constantemente. Así lo vemos y bueno, nuestra postura, por supuesto, es que lo rechazamos totalmente. Es algo muy difícil porque ellos ya lo han definido, no va a existir una discusión, no se va a someter a votación, solo van a recepcionar opiniones en un ambiente controlado por ellos y punto.
Mi otra cosa que preocupa también es el peligro que corre, ¿no? Tanto el periodismo independiente como acciones de la sociedad civil, porque, por ejemplo, el proyecto Varela llevó adelante pues la recogida de firmas para introducir ciertos cambios en la Constitución, que estaba establecido, estaba permitido, y ustedes llevaron adelante un proceso que sumó miles de firmas. Eso hizo que el régimen moviera en ese momento, pues hicieron amendment, una enmienda a la Constitución. Ahora no, ahora indudablemente cualquier tipo de acción de esa índole pues se ve como un atentado a los poderes sí. del Estado, así como esa nueva figura que han creado de casi irónica, diría yo, de usurpación de personalidad, puesto que al periodista independiente, como no pertenece a los medios informativos, no es un periodista gubernamental, pues también indudablemente podría estar en peligro y podría socavarse su integridad física. ¿Lo ves tú de la misma manera o tienes tú una visión distinta?
No, efectivamente. El régimen ha cerrado toda la posibilidad.
Sea como atrincherado.
Sí, se ha atrincherado, ha cerrado, no ha dejado espacio al disenso, a la discusión, al debate, a la propuesta pacífica que salga de los cánones del régimen. Por supuesto que esto es peligrosísimo porque no ha dejado opciones civilizadas de ningún tipo. Le ha dicho no a la lucha no violenta, que eso es necesario y es imprescindible que se dé en el enfrentamiento, en el debate y en el disenso. Y por supuesto, criminaliza a toda la persona que no esté alineada al régimen. Toda opinión, toda acción que no esté alineada, que no esté identificada, autorizada por los intereses del régimen, es un delito. Está tipificada como un delito, criminalizado y, por supuesto, es punible. Ese es el mensaje. Todo lo que salga de ahí es punible y se puede ir a prisión perfectamente.
¿Cómo tú defines el perfil del gobernante de turno, el cual no fue electo democráticamente, no fue elecciones, fue seleccionado? Me refiero a Miguel Díaz-Canel, un hombre sí. que en vez de apaciguar, dada su condición, y tratar de establecer, ¿no?, con los jóvenes que el día 14 de junio, y esto comenzó con el movimiento San Isidro, pero luego más tarde se tornó ya en acción que no esperaban ellos. Se tiraron a la calle pidiendo patria y libertad, patria y vida, que se ha convertido en un símbolo mundial. Pero indudablemente el discurso de él ha sido un discurso torpe. Las actitudes que ha tomado, el llamar a retomar las calles al precio que fuera necesario. Me gustaría que tú, como médico, ya me dieras un perfil psicológico, tanto de él como de todo lo que está pasando en este momento dentro de la sociedad civil cubana, que vive bajo un estado de terror. ¿Cuál es tu criterio en ambos casos?
Efectivamente, Cari, indudablemente Díaz-Canel no fue elegido por nadie, ni siquiera por el propio Partido Comunista, fue designado por Raúl Castro. No lo digo yo, eso lo dijo el Raúl Castro a sí mismo con sus propias palabras, que ellos desde hacía tiempo estaban trabajando con la figura de Díaz-Canel para que ocupara esa posición en un momento determinado. Lo estoy parafraseando un poco porque, bueno, las palabras exactas no las tengo, pero bueno, así lo dijo en público, lo dijo ante una de las presentaciones que él tuvo en ese momento, que ese había sido su candidato, que lo habían preparado y que, bueno, esa era su misión dentro del régimen cubano. Remitiéndonos un poco a los antecedentes de él, él ocupó antes de esta posición de ser el presidente de impuesto por el régimen. Él tuvo cargos dentro del Partido Comunista, fue primer secretario del partido en otras provincias, acá en Holguín, durante las cuales se destacó mucho por sus acciones contrarias a los intereses del pueblo. Inclusive él se ganó el mote de muchos sobrenombres pintorescos por las actividades a las cuales se destacaba, o sea que parecía que disfrutaba, ¿no?, de determinadas acciones represivas que él encomendaba. Y entonces sabemos que esto es un proceso donde ellos van perfilando sus características Y indudablemente, a pesar de ser una persona carente del carisma que necesita para el cargo que ocupa y otras capacidades, sirve porque desgraciadamente está dispuesto a implementar y llevar adelante estas políticas que sabemos que tienen un coste elevadísimo en sufrimiento, en miseria para nuestro pueblo, y para eso hay que estar preparado desde el punto de vista psicológico, porque bueno, él no es bobo, él sabe que está haciendo daño, él sabe que lo está haciendo mal y que está impulsando una serie de medidas y acciones que no sirven para resolver ni de lejos la profunda crisis estructural y sistémica que enfrentamos nosotros los cubanos. Y bueno, desgraciadamente va a permanecer ahí. Yo creo que ellos no tienen dentro de la reserva que llaman ellos de cuadro a personas que estén medianamente capacitadas para esas funciones que deben de realizar a nivel de los ministerios. Igual es lamentable las presentaciones que tienen y las propuestas, y inclusive a veces hasta el lenguaje que usan, un lenguaje inadecuado, y nos damos cuenta que sí, que están ahí porque están designados, porque tienen una misión puramente política, pero realmente no rinden frutos positivos para nuestro pueblo y en la solución de los problemas tan tan numerosos que enfrentamos.
Ahora bien, en el orden ya psicológico, ¿no? Indudablemente el clima de represión, y como médico te pregunto, ¿cuánto daña, ¿no?, a la sociedad civil cubana el vivir con el terror de que por un comentario que hagas, por una fotografía que tires con una cámara o un teléfono inteligente de un hecho que ha ocurrido, la tecnología pues ha hecho cambiar mucho, ¿no? Ese periodismo callejero, pues lleguen y te detengan, te arresten, te hagan un juicio expedito y te pidan a veces hasta más años de prisión de los que tú tienes de vida. Hemos visto infinidad de casos de jóvenes encarcelados y que la familia, que todo esto está mezclado, es como que han hecho como una especie de caldo, de no sé ni qué nombre darle, ¿no?, de mejunje, hablando en buen cubano, para que dentro de un mismo caldero puedan ellos elaborar medidas coercitivas y de represión. Que a propósito de eso, esa famosa frase de la autodeterminación de los pueblos, con la que ellos defendían su régimen y que era avalado y era pues bien visto por el pueblo, se les cayó. Tal es así que el diario El Economist pues ha señalado que Cuba tiene la segunda peor democracia. Yo creo que en Cuba no hay democracia, pero bueno, ellos han querido dar ese título, de América Latina, y la compara con los regímenes de Nicaragua y Venezuela en la categoría de régimen autoritario. ¿Es Cuba un país autoritario o es una dictadura?
A mí me gusta usar el término tiranía. Es un régimen totalitario, sin lugar a duda. Lamentablemente, como hablamos nosotros en nuestro círculo más íntimo, cada día Cuba se parece más a Corea del Norte. Eso es algo muy muy triste, muy doloroso. Y los pasos que están dando ellos avanzan a la sociedad cubana hacia ese estado de parálisis y de inmovilismo y de indefensión total del ciudadano, donde no hay el más mínimo resquicio u oportunidad de emitir criterios, de participar de más o menos forma activa en la toma de decisiones a ningún nivel. Y eso es algo muy terrible. De momento está ocurriendo algo también muy muy difícil y muy doloroso, y que va a tener un coste altísimo para el pueblo de Cuba. Hay un éxodo, y un éxodo masivo, sobre todo de jóvenes, de personas preparadas, porque la gente ha llegado a la conclusión de que casi es imposible vivir en Cuba. Y eso cada día va ganando en fuerza, y todo esto agrega más presión a la sociedad cubana, a la ciudadanía cubana, y es la única solución que muchos encuentran, el escape. Escapar de Cuba y tratar de reiniciar una vida en otro lugar, donde haya oportunidades.
Bueno, pero no es fácil. No es fácil porque
no es fácil.
El decreto pie seco, pie mojado, pues indudablemente fue derogado. También ahora, bueno, existe la posibilidad de Nicaragua, pero Nicaragua ha también rechazado a algunos cubanos que han tratado de escapar por ahí, por esa vía. Antes iban a Nicaragua a comprar para revender en Cuba, pero ahora Nicaragua pues ha retirado el visado, pero parece que es selectivo. Tenemos en este momento el caso de hasta una periodista que está pidiendo asilo en Bogotá, hizo una escala en Bogotá, y al Nicaragua no permitirle la entrada, no está muy clara todavía la situación de ella, porque era una periodista de la Televisión Nacional Cubana, bastante destacada y tuvo una participación muy fuerte en distintos eventos internacionales, pero también es selectivo. Cuando miramos esta situación, vemos que el pueblo de Cuba está como que en una tela de araña, donde ni aún los que quieren brindarle la oportunidad de salir, que pues sinceramente se dan cuenta de que es selectivo también. Dame tu respuesta en 2 minutos.
Sí, efectivamente. Realmente todo esto es está siendo empleado por el régimen a su favor. Como decimos nosotros, pinchar el globo antes que estalle, quitarle un poco de presión social y a la vez usarlo conforme a sus intereses. Están aprovechando también, están virtualmente están haciendo una cantidad de dinero horrible, porque los pasajes cuestan 5 o 6 veces más caro de lo que realmente vale.
No, han acudido hasta los garroteros.
Sí, han hecho de todo. Y lo otro es que por ahí se va lo que ellos quieren. Es una válvula de escape que ellos controlan, que la abren y la cierran cuando ellos le convengan. Y bueno, cuando ya salga una cantidad de gente que ellos consideren que es lo que tienen ellos, considero yo, más o menos calculado, para que este gradiente de presión tan elevado que hay aquí se alivie, ellos van a cerrar y lo van a manejar, porque el régimen de Nicaragua, Venezuela y otros países latinoamericanos, desgraciadamente, forman equipo con el régimen de La Habana. Es un eje del mal que existe, y ellos están bien articulados y actúan así, en equipo. Lamentablemente, las democracias occidentales, que son las que deberían de tomar partido de forma definitoria y efectiva en contra de este tipo de regímenes de accionar, no lo hacen. Muchas veces son cómplices y contribuyen también de manera efectiva desde el punto de vista económico político para que persista todo este funcionamiento anómalo. Nosotros, el pueblo cubano ha sido víctima durante todos estos años de la indiferencia y de la complicidad de las democracias, que no debería ser así.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Okay.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, quien ha tenido pues la valentía y la fortaleza de emitir sus criterios libremente, como un hombre libre que es, desde Holguín, su ciudad natal, un hombre que está siendo perseguido, que está tristemente, que tenemos que tener el dedo puesto sobre su cabeza, porque indudablemente al régimen no le agradan hombres como el doctor Cardet. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Muchas gracias a ti. Tengan buenas tardes. Hasta luego.
Bien, y con el doctor Eduardo Cardet le voy a la primera pausa y regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, que están de regreso en la segunda media hora para Tras la Noticia, donde recibo como todos los viernes a nuestro politólogo, analista político, amigo de la casa de Radio Martí, el doctor Julio Schilling, creador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido hasta ahora.
Querida Cari, un placer, como todos los viernes, estar contigo en este tremendo programa que es Tras la Noticia y, por supuesto, con esa exquisita audiencia que goza este programa.
Gracias, Julio. Indudablemente hay situaciones que se producen en Cuba, independientemente de que el Código Penal cubano, no, el Código Penal cubano, he estado durante toda la semana conversando con distintas analistas, periodistas independientes, opositores dentro de la isla y analistas como tú en el exterior sobre las consecuencias de este Código Penal cubano que retoma nuevamente y peligrosamente la pena de muerte. Me gustaría tu criterio alrededor de esto porque indudablemente esto viene también acompañado no solamente de la rareza, ¿no?, de la pena de muerte, sino del código de familia, que sería algo así como una remembranza de los tiempos de la operación Pedro Pan, porque se teme que esto no sea más que una especie de rejuego para que entre en vigor la patria potestad, la pérdida de la patria potestad, que tristemente pues, dio como resultado al principio de la revolución la famosa operación Pedro Pan. Tu criterio de ambos, digamos, tópicos, pero sobre todo, indudablemente, la pena de muerte.
Primero, Cari, tenemos que, yo creo que hacemos bien en recordar en este momento a Hannah Arendt, esa brillante escritora hermana americana que descifró con lujo de detalles lo que es un régimen totalitario. y ella explicaba que era fundamental y la tarea más grande de un régimen totalitario era cómo organizaba el poder político y la sociedad. En otras palabras, tener ese control sobre el ámbito social en su totalidad. Entonces, el 11 de julio, ya claro está que ese levantamiento popular del pueblo de Cuba, en efecto, estremeció el castrocomunismo como no ha ocurrido en muchos años.
Y aclaremos que de forma pacífica, los violentos fueron ellos.
Por supuesto, por supuesto. Claro está que el monopolio de la violencia y de los actos criminales se ejercen desde las tropas oficialistas castristas y las tropas para oficialistas, o sea, para estatales, las turbas organizadas, etcétera. Pero es fundamental para ellos tomar las medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, el Código Penal lo están reforzando para con vistas a, y esto hay que tenerlo claro, porque aquí hay dos escenarios. Está el escenario interno, ¿no es verdad?, que es profundizar el terrorismo de Estado, o sea, establecer el pánico entre la población para que nadie se atreva a colaborar en ninguna forma con un medio extranjero o con una organización no gubernamental que va a ayudar al pueblo de Cuba relatar lo que está ocurriendo. O sea, el régimen quiere mantener un secreto los crímenes de lesa humanidad que cometen. Entonces, pues, está apuntalando mecanismos para evitar eso, porque lo que ocurrió el 11 de julio, si nadie lo hubiera reportado, pues entonces para el régimen hubiera hasta negado que eso ocurrió. Para ello hubiera dicho, no, ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces, ahí está buscando limitar el acceso al conocimiento al resto del mundo y a los mismos cubanos que por vía de mecanismos como el Internet, pues permite que circule determinada información. Entonces vemos cómo en las propuestas del nuevo terrorífico Código de Penal está contemplado absolutamente todo: criminalizar, pasar un video, transmitir un video en vivo de una parte de la isla a la otra. O sea, que ellos quieren, no importa si vas a transmitir algo, un acto oficialista, no, ahí sí no hay problema. No vas con los fines de la dictadura comunista en Cuba, pues entonces eso es criminalizado con severas sentencias de cárcel. Y esa es la idea detrás de eso, de traer nuevamente la pena de muerte. Obedece la misma necesidad de promover el terror que tuvieron como arma desde que llegaron al poder en el 1 de enero. O sea, todos esos fusilamientos en masa que vimos en la Loma de San Juan, a través de todo Cuba, desde que llegaron al poder de nuevo, incluso en la propia Sierra Maestra, esa actividad pues ocurría con frecuencia. Todo esto está diseñado para querer llevar a Cuba como se lleva un campo militar, ¿no es verdad?, para tener la sociedad domesticada y que nadie se salga de línea. Y entonces, pues, eso en efecto, porque no solo se fusilaba, sino se filmaba, se anunciaba, se glorificaba esos fusilamientos para promover el terror, para llevar a cabo una frustración de todo esfuerzo de la oposición, incluso la oposición que se podría formar. O sea, que esto obedece claramente al libro de reglas de dictaduras totalitarias, como son todas las comunistas y todas las fascistas. En cuanto a lo de la familia, el código de reestructurar la familia, tenemos que recordar, y aquí nos remontamos a la funda, los la tesis fundacional del marxismo, que es que la familia es del Estado, es del partido, es de todo menos la familia. Antonio Gramsci, el comunista italiano, señaló claramente que la familia era uno de los focos principales que había atacar, porque la familia es el entorno inmediato donde se transmite los valores a los hijos. Entonces, pues claro, eso es un estorbo. Siempre eso ha sido una realidad. Entonces, con lo que ocurrió el 11 de julio, de nuevo, que vemos que prácticamente en su gran mayoría eran jóvenes, en su gran mayoría todos nacidos desde que el reino de terror llegó al poder en el año 59, se dieron cuenta que el laboratorio del nuevo hombre ha sido un fracaso profundo. Sí,
definitivamente.
Y entonces pues quieren llevar los controles más directos para poder profundizar la propaganda. Esto lo vemos en las universidades, cómo están haciendo una mayor fiscalización de cualquier instructor o profesor que se pudiera desviar de la línea ideológica. Y hay que entender otro puntico importante, Kai. Ellos ejercen la brutalidad, la violencia, el terror cuando les da la gana. O sea, ellos no necesitan cambiar leyes para hacer lo que les da la gana, porque son una dictadura. La peor forma de ejercer el despotismo son regímenes totalitarios. Lo que buscan con una legalidad es lo mismo que buscaron, que buscó el nacionalsocialismo en Alemania para llevar a cabo el holocausto. Ellos no necesitaban las leyes porque estaban en el poder, tenían controles de todas las instituciones y perfectamente lo pueden llevar a cabo, pero ¿por qué buscaban el amparo de la legalidad para decir no, esto es, estamos siguiendo nuestras leyes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso mismo es lo que busca el castrocomunismo, lo ha buscado siempre, lo mismo China comunista, la antigua Unión Soviética, o sea, buscan el amparo de la legalidad para, por un lado, hacia el exterior decir no, nosotros somos aquí una sociedad legal, aquí operamos.
Ya que hablas de la China comunista, tengo un informe emitido desde Quito en el portal Infobae de Yanivel Loaiza, que dice que PetroChina investiga una enorme trama de corrupción entre Ecuador y China durante el gobierno de Rafael Correa. Y agrega en el pie de grabado que el país suramericano comprometió con el gigante asiático barriles de petróleo a un precio muy por debajo de su valor real, que fueron endosados a través de bancos europeos. El Congreso ecuatoriano estaría elevando el caso a la justicia. La deuda que adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y por la cual hoy por hoy el Estado debe pagarle al gigante asiático con barriles de petróleo, pues la cualifican como una trama internacional de intermediación comercial y financiera con el petrolero ecuatoriano, según informó el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que también está, y mira qué casualidad, investiga el caso de Alex Saab. Dame tu criterio, ¿hasta dónde China está cobrando fuerza y cobrando chantaje y cobrando petróleo y está envuelta en una trama de corrupción?
Podemos decir con toda autoridad y estar en el punto de lo correcto de que China es el mayor foco del mal en el mundo, China comunista, en el mundo hoy. para las personas, y esto es importante destacar, de que las personas que apuntan al modelo chino como una solución, una salida, ¿no es verdad? O sea, el modelo chino, porque sin duda su maquinaria material pues ha mejorado el estándar de vida de los chinos que viven en las ciudades, sobre todo, quiere decir que puede coexistir un estado leninista con una economía híbrida, pero China comunista sigue siendo un régimen marxista-leninista acérrimo. O sea, sus propósitos no han cambiado desde que Mao Zedong llegó al poder y introdujo lo que él llamó el maratón de los 100 años. Eso es decir, desde 1949, que fue cuando llegaron al poder, pues dentro de 100 años ellos tener la hegemonía del mundo. Lo que ha cambiado después de la muerte de Mao y las modificaciones al modelo económico ha sido la metodología. Entonces, hemos visto cómo a través del mundo, muy particularmente en África, en América Latina y en partes de Asia, pues China, de diferentes formas, por inversiones, por lo que llaman la iniciativa de la ruta y el
ciclón. El canal de Panamá, el canal
correcto,
de Panamá.
Correcto, correcto. Todo esto son inversiones de infraestructura que lo costea China, y después entonces los términos que establece para que le repaguen son muy difíciles. Entonces pues terminan o quedándose con territorio, o quedándose con negocios, o recibiendo una gama de dádivas comerciales.
Pero todo esto bajo una gama de corrupción. Mira, Ecuador tiene una deuda de alrededor de 4.600 millones. Suma con los bancos chinos. De este valor, 400 millones son deuda concesional a bajo interés y muy largo plazo. Hasta mayo del 2020, la deuda de China equivalía el 79% de las obligaciones de Ecuador con otros países. Yo me pregunto aquí, ¿dónde está la acción del Fondo Monetario Internacional, que aparentemente no se da cuenta de esta situación?
Efectivamente, Cari, pero es que el gran problema de China comunista, que ha logrado maniobrar y en efecto comprar, para usar una terminología bien popular, a todas las instituciones internacionales de una u otra forma. Vemos, por ejemplo, cómo la Organización Mundial de la Salud en efecto excusó, mintió por China comunista, que fue donde se generó esta pandemia. Si China hubiera seguido los protocolos establecidos internacionales y de un gobierno con civilidad y decencia, esto se hubiera quedado en la provincia de una provincia china, no se hubiera extendido de Hubei. Sin embargo, se extendió y se extendió, o sea, en la apreciación de muchos a propósito, porque ha sido un mecanismo que ha beneficiado a China extraordinariamente, ya que controla gran parte del mercado de producción de máscaras y una serie de cosas. O sea, que logra que instituciones como la Organización Mundial de la Salud y otras extensiones de las Naciones Unidas, que en efecto hacen la apología por China, entonces pues instituciones internacionales como el Fondo Monetario, como otros, están penetrados totalmente con la visión de dominio global que favorece a China. Entonces esto es parte de realmente la razón por la cual es el mayor peligro del mundo, porque ha logrado lo que nunca lograron los tanques soviéticos ni la inteligencia soviética, con toda su red de espionaje sofisticado de tantos años. No han logrado lo que ha logrado China, que es esa penetración en el mundo libre de una manera tan íntima, ¿no es verdad? Estableciendo cabildeos fuertes dentro de instituciones democráticas que tienen una fuerza extraordinaria. Entonces es...
No, ya ha logrado recibir el crédito de nación privilegiada. A propósito que estamos hablando de China, el régimen chino está ajustando el cerrojo para que nadie hable de derechos humanos durante los Juegos Olímpicos de Beijing. Mientras los atletas olímpicos compiten por las medallas, los activistas y los críticos, así como buena parte de la prensa extranjera, se encuentran en su propia burbuja, bajo un control estricto de las autoridades comunistas. Esto indudablemente viene en un informe de Reuters. En una parte muy diferente de Beijing, hay un destacado activista de derechos humanos, Hu Jiabibe, nuevamente en otro tipo de burbuja. Lo que dice, pues, sencillamente, está en arresto domiciliario impuesto por las autoridades que lo quieren fuera de la vista del público durante los Juegos. Dijeron que los Juegos Olímpicos son un evento político muy importante y que no se permitirá ninguna voz discordante como cualquier crítica a los Juegos Olímpicos de invierno, pues o cualquier conversación relacionada con los derechos humanos, dijo Hu a la cadena CNN. No me lo dijo a mí, no lo estoy inventando yo. Pues sencillamente agregó que en China muchas personas, pues a tanto como a él, están en la misma situación y los llaman fuerzas hostiles internas. Por eso tienen que aislarlos del mundo exterior. ¿Tu criterio?
Cari, mira, ahí tenemos un ejemplo, y me alegro que traigas a colación estas las Olimpiadas del genocidio. Cómo el mundo occidental, el mundo libre, en efecto, ha pues tirado por la borda todo tipo de ética democrática y de moralidad al estar participando en estos juegos. A ver, imaginemos, o sea, estar teniendo juegos en Alemania, no en el año 36, donde se tuvieron las Olimpiadas, sino a partir del año 41, ya después que inició el Holocausto, 1941, pues nadie, y esto ya con información que pudiera anunciar al mundo lo que estaba ocurriendo. ¿No es verdad? Bueno, nos parecería impensable. Bueno, en China hay más de 1 millón de personas en campos de concentración, donde se tortura, donde se viola en masa, donde se tienen condiciones infrahumanas a partes de las minorías musulmanas en China, los tibetanos, que desde el año 51 llevan a cabo la victimización de ser un genocidio lo que se lleva a cabo contra el pueblo del Tíbet, de los campos de concentración. Cari, esto es una cosa escandalosa a proporciones que uno dice hasta dónde se ha degradado la conciencia humana de estar participando juegos dentro de un país donde existe un régimen que hoy en día, hoy en 2022, tiene campos de concentración y más de 1 millón de personas esclavizadas dentro de ese sistema. Entonces es francamente la gran quiebra del mundo libre que coquetea y le sigue la mano y tiene la complicidad vergonzosa de respaldar ese tipo de actividades. Entonces eso es lo que ha logrado China comunista. Por eso, repito, es que es un la peor amenaza para la libertad en el mundo. Y por supuesto que cualquier voz o corriente disonante, ellos lo van a aplastar brutalmente. De entrada, mira, en estos momentos en China, cualquiera que el régimen comunista chino sospeche que pudiera Y esto es una práctica que hemos visto en Cuba cada vez que hay algún evento que va a tener un enfoque internacional. Cualquier persona, grupo, movimiento, corriente que pudiera expresar la verdad de lo que está ocurriendo en China está aislado, está detenido, está sacado de circulación, porque ellos quieren presentar el gran show de las Olimpiadas, igual que quiso presentarla Adolfo Hitler en 1936. La gran diferencia es que en 1936, en Alemania nazi, todavía no había empezado el holocausto.
El tiempo se me viene encima. Esto, aquí hay mucha tela por donde cortar. La semana próxima vamos a hablar de las tácticas de la Guerra Fría que quiere imponer Putin, pero cierro contigo diciéndote que en este criterio coincides total y absolutamente con Maya Wang, la investigadora principal de China en New York, Human Rights Watch, una organización sin fines de lucro. Gracias, Julio, por siempre estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con Julio Schilling, pues me despido en el día de hoy, agradeciéndole la linda sintonía, agradeciendo también la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en estudios en Radio Martí y la producción de Jaime Almiral. Les hablo su amiga Cari Roque y les invito a que mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.